en Radio 3. Mediterráneo.
La nieve sobre el mar, como para demostrar que también existe el frío en el cálido paralelo 40. Y aunque el frío tome diferentes caras en el agua, la más oscura es la que provoca la desaparición de la vida con la destrucción de un pueblo sobre el otro. ¿Cómo defender el caos o el cosmos en tiempos de conflicto? Y sin embargo, ¿cómo seguir con nuestro viaje? Contra viento y marea, este sigue siendo un viaje a la creación, a las músicas y las letras que compartimos todas las mañanas de domingo con vosotros, Esther Bayas, Consol Sáenz y yo misma, Pilar Sampietro. Quizás para discernir el caos del cosmos sea ahora necesario volver a los clásicos, a Publio, Ovidio, Nasón, y conocer cómo comenzó la Edad de Oro.
Las Metamorfosis, libro primero. Antes de existir el mar, la tierra o el cielo, existía el caos. El sol no iluminaba aún el mundo. La luna todavía era libre. La tierra no estaba suspendida en el vacío. Al frío se le oponía el calor. Lo seco a lo duro. Lo pesado era también ligero. Pero los dioses o la naturaleza pusieron fin a este desorden y separaron el cielo de la tierra y la tierra de las aguas y al aire pesado del cielo purísimo. El fuego, que es más ligero, ocupó la región más elevada. El aire se situó más abajo. Y después la tierra se situó en la región más profunda y comenzó la Edad de Oro.
Y comenzó la Edad de Oro. Así lo dijo Ovidio en Las Metamorfosis, y ese es el principio de ese gran libro, que nos explica, por ejemplo, cómo Julio César se convirtió en estrella, entre muchas otras cosas. Yanis Papaioannou. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido al Mediterráneo, Yanis.
Gracias.
¿Es muy diferente este Mediterráneo de tu Tesalónica natal?
No.
Nada, para nada.
Hace igual de frío.
Casi igual de frío. ¿Sí? Ni aun en esa zona de Tesalónica, que es un poco la entrada a Macedonia, ¿es un poco más cálido?
Ahora hace frío por todas partes.
¿Ves cómo estamos todos congelados?
Sí. No, es un día espectacular.
Yanis, ¿te explicaban cuentos de pequeño?
Sí, y muchos además. Tengo la suerte de tener un padre
contador
buenísimo.
De cuentos.
Sí.
Qué suerte que tienes. ¿Recuerdas algún cuento griego que te explicase tu padre y que repitiese y que repitiese? O quizás tu abuelo.
No, los cuentos, a mí no me contaron los cuentos típicos que cuentan las niñas. Por una parte, por mi padre, porque es profesor de literatura de Grecia Antigua, entonces siempre me contaba la mitología griega. Entonces yo eso de la, ¿cómo se llama? La Blancanieves.
Blancanieves y los siete enanitos, nada.
Nada, en la tele años después.
¿Tú sabes más de Atenea?
Sí, de Ciseas, de Heracles, de esta gente. Y por otra parte, por mi abuelo, por la montaña, por las guerras y todo eso. Él me contaba más historias de su vida que...
Él te contaba batallitas.
Sí, las batallas, eso con los alemanes, después en la guerra civil, todo. Más cosas más interesantes.
¿Tu abuelo era un guerrillero?
Sí. Tenía, por parte de mi padre... Con la guerrilla, con los comunistas, por parte de mi madre, en el ejército.
Con lo cual un poco la vida militar sí que ha sido un tanto presente en tu vida como la de muchos otros, inevitable.
Sí.
Hablábamos al principio del programa de Mediterráneo de estas situaciones conflictivas que ahora se están viviendo al otro lado, en Palestina, y que manchan el mar con todavía más frío. Y sin embargo en Grecia también la cosa está un tanto movida, ¿no? Desde hace un tiempo.
Sí. Que es una pena que el odio hoy en día domina a toda la gente y que llegan momentos así, pero Claro, no quiero hacer discurso político, pero es una, la situación llegó a su límite y la gente ya, ya tiene derecho.
Ya de, no podía más.
De hacer cosas así.
Decías que son sobre todo gente muy joven y con otro concepto también de vida, ¿no?
Sí.
De lucha y de necesidad de rebelarse.
Sí, jóvenes de 14, 15, 16 años, gente, chavales que están en el, haciendo el bachillerato y no son ni estudiantes, los estudiantes de las escuelas universitarias siguen apoyando, pero los que verdaderamente están en las calles y manifestando son los jóvenes. De, y es espectacular, es una imagen. Yo ahora miro la tele griega por internet y ves unas cosas que, no sé, yo lo digo, hablaba el otro día por teléfono con mi padre y digo, es la primera vez en mi vida que me siento orgulloso por ser griego. Es la primera vez, ni con los Partenón, ni con las islas, ni con todo eso. Yo no, no tengo una relación muy buena uh-huh. con mi país, pero esa es la primera vez cuando veo a estos chavales en la tele decir, pues sí, que soy orgulloso de tener pasaporte griego.
¿Y qué dice tu padre de todo esto? Él, desde su punto de profesor, de literatura.
Sí, además, es el primer año que está jubilado, se ha jubilado este año, uh-huh. pero dice, yo con los chavales, porque claro, para esta gente, además, para mi padre, era más difícil de servir un Estado con el que no estaba de acuerdo, uh-huh. como un funcionario en las escuelas. Pero aún así hubo casos como mi padre, que estaban desde dentro, ¿sabes? Hablar con los chicos, no hacer las típicas clases. Mi padre hacía... Y claro, toda esa situación la apoya. La única cosa que hay que decirlo, porque aquí hablo con amigos y gente en el bar Las Galaxias, y le dije, no, pero allí están quemando y todo, están quemando tiendas.
Sí.
Los manifestantes no están quemando tiendas.
Es decir, que nos llega la información un poco.
Sí, pero
mal.
Yo, sí, claro, es que hay por dentro, yo digo siempre, hay que separar las cosas. Es decir, por una parte, vale, hay los manifestantes y todo lo demás, todos los daños que se hacen es por gente de la policía y no de la policía oficial, sino de los que quieren provocar la situación. Son ellos que salen y rompen tiendas de gente que no tiene nada que ver.
Así que quizás hay que revisar un poco la situación de la policía griega y de su organización interna, ¿no?
De arriba hasta abajo.
De arriba hasta abajo.
El Estado.
Yanis, el bar Las Galaxias es el bar donde vas a tomarte los cafés por la mañana.
Cada día.
Cada día. Y ahí discutís de Grecia, de política, de lo que haga falta.
Y otras cosas.
Arreglamos el mundo. Yanis es músico, él nació en Tesalónica y ahora vamos a saber por qué decidió venir hasta este otro lado del Mediterráneo. ¿Qué te llevó hasta aquí, Yanis?
Pues estudiar. Yo como vine aquí a hacer un máster.
Un máster de imagen, ¿no?
Sí, uh-huh. sí. Yo estudié Bellas Artes, pintura. Yo en música no, tantos estudios sí que estudié, pero así lo típico de conservatorios, todo.
Ah, lo típico, pero eres profesor de la UT.
Sí, porque estudié una cosa que después no se reconoce como... Quiero decir, yo he dedicado más tiempo estudiando, pero no en
sí.
una escuela,
Ajá.
sino con profesores, trabajando uh-huh. y viajando, conociendo gente. Y es otra forma de estudiar, que yo lo prefiero más que un conservatorio.
Claro.
Que... Entonces vine a hacer un máster de... Se llamaba Estudios y Proyectos sobre la Cultura Visual.
Uh-huh.
Y aquí estoy todavía, ya he terminado.
Y ahora
hace años y...
quizás va a tardar un poco en una decisión de vuelta a casa, ¿verdad? ¿O no?
La casa, como dices, ic domus dae, como haec do, patria est. Sí, ¿dónde está mi casa? Es mi patria. Entonces, no va a ser una mudanza, no sé. Si me voy de aquí será cambio de patria.
Cambio de patria, pero seguro que muy cerca del Mediterráneo no podrá ir muy lejos la cosa.
No,
sobre todo
no.
Porque ahora con los proyectos que Yanis tiene en mente, sí que el Mediterráneo está muy presente. Uno de tus grupos, tú estás en diversos proyectos que se realizan por aquí, en la Orquesta Árabe de Barcelona, por ejemplo, en 08001, que es una banda...
¿También?
Un poco más electrónica y que tiene el nombre, como vosotros mismos sabéis, los que nos estáis escuchando, al Distrito 1 de la ciudad de Barcelona, el barrio del Raval, y Asíquides.
Asíquides.
Este grupo formado para demostrar cuál es la calidad de la música griega.
La calidad de música griega y también hacer la parte, digamos, de la idea que la música no tiene ni fronteras ni nada, porque de hecho en el grupo yo soy el único griego. Hoy en día grabamos el disco con más griegos, pero en realidad el único
soy
yo.
¿Tú eres el único que se mantiene por aquí?
La cantante ahora es israelita, el bajista es italiano, el batería es brasileño, pero todos juntos tocamos música griega, porque yo no creo en la música griega, en el sentido griego, cerrado, pero por eso, porque es una cosa muy abierta, no hace falta ser griego. Y sí, es un proyecto, es mi proyecto, digamos. Lo empecé hace un año, más de un año ya.
Sí.
Y es trabajar con canciones, temas tradicionales de Grecia, pero desde nuestro punto de vista como
desde
como
vuestra
música.
Perspectiva.
Sí, porque es música y aún es una cosa tradicional, pero también se puede trabajar con otra manera.
Venga, vamos a escuchar uno de ellos. Se llama Modiano y dentro de un momento os explicaremos el porqué para escoger este tema. Aquí tenemos esa música de Asíquides que hoy queríamos presentaros. En realidad, Yanis Papayonou es uno de sus creadores y ha realizado no tan solo estas revisiones de la música tradicional griega, sino también la posibilidad de un grupo dedicado a demostrar que tradición no está reñida con modernidad. Porque tú lo has dicho muchas veces, Yanis, en su momento, aquello que ahora consideramos tradicional, cuando fue creado, era una innovación absoluta. Y debían estirarse de los pelos algunos de los clásicos del momento, ¿no?
Sí, sí. Y además, yo que trabajo en el ambiente de la música tradicional, digamos, muchas veces encuentro gente, ¿sabes?, que tienen esta, que lo ven, ah, dice, eso es tradicional, ¿no? Como si fuera un museo, ¿sabes? No se puede tocar. Claro, yo entiendo que alguien quiere hacer un concierto de demostrar cómo se tocaba la música en el siglo XIX, pero de engancharnos en esto y decir, no, la música tiene que ser así y no trabajar encima de eso, que nos da ideas, es una pena.
Claro.
Y esta gente que dice eso exactamente, que en su momento, no, eso es tradicional, pero imagínate, cuando vino el clarinete en Grecia, que hoy es un instrumento tradicional, eso vino desde las bandas militares. Hasta entonces no se tocaba el clarinete. El bouzouki, el instrumento más típico, digamos, que de Grecia, es una innovación, lo hicieron ahí a principios del siglo XX y primera grabación fue en el año 1926, no había antes. Claro, un chico sale allí y toca un instrumento que nadie lo conoce en 1926 y de repente 60 años después, 80 años después, sigue siendo el instrumento más.
El instrumento base.
Sí.
Por eso un buen día decidiste estudiar la música clásica otomana también.
También, eso más para investigar las raíces. No, yo no toco música clásica otomana en mi tiempo libre, no.
Bueno, ¿qué tocas en tu tiempo libre?
Mis cosas. Ya llega la edad de la creación, creo que ya no quiero tocar cosas de otra gente.
De otros. Este es un buen paso hacia adelante.
Sí, sí.
Yanis, mira, una persona que conoce bien qué significa esto de renovación de la tradición y sobre todo el concepto de modernidad en todo ello es con Sol Sainz, sobre todo a nivel
de música. Ay, qué bonito. Muchas gracias, Pilar San Pietro.
¿Te ha gustado esto?
Sí.
Y ahora tú...
A mí que me tiren flores me gusta siempre.
Tienes que responder diciendo sí, y ahora traigo un ejemplo claro de lo que estás diciendo con papa. Y entonces explicas todo.
Pues mira, no.
Tu máster.
Pues mira, no. Chof. Ah, no. Pues mira, no, chof. No, porque
¿qué traes, Consol?
El trabajo discográfico que traigo hoy y que os recomiendo muy, 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 muy especialmente y que además me ha venido al pelo, porque voy a decir que yo quería hoy incorporar en una de las músicas que iban a sonar aquí en nuestro programa alguna canción que hiciera alusión al conflicto que se está viviendo en estos momentos en Oriente Medio. Quería poner precisamente alguna música palestina, pero es que acabo de abrir un paquetito que nos ha llegado que he dicho, no, era esto. Quizás esto todavía pone mejor las imágenes musicales, bueno, pues ese sentir que tenemos algunos de nosotros. El trabajo es una recreación de músicas tradicionales que se grabaron en unas circunstancias realmente terribles. Se grabaron a cargo de algunas personas relacionadas con el régimen nazi en los campos de concentración. Se trataba de recoger el folclore, las tradiciones, las músicas, pues de los judíos, de los gitanos, que el régimen nazi decidió aniquilar total y absolutamente en esos campos. Esas músicas llegaron a algunos historiadores, algunos investigadores, y las recogieron un grupo catalán que se llama el Brossa Quartet de Corda en un espectáculo que se llamaba Músicas del Holocausto. Uh-huh. Ese espectáculo recorrió buena parte de los escenarios españoles y afortunadamente acaba de ser editado. Músicas del Holocausto recupera precisamente algunas de esas canciones que se grabaron en los campos de concentración y a la vez que interpretarlas, la gente del Brossa Quartet de Corda nos lee algunos extractos de libros de gente como, por ejemplo, Primo Levi, Jorge Semprún o Mercé Núñez Targa, gente que sufrieron en sus mismas carnes precisamente pues el estar recluidos en algunos campos de concentración. La verdad es que el disco es toda una maravilla porque el Brossa Quartet de Corda lo borda algunas de esas canciones. Son en su gran mayoría temas, evidentemente, de la cultura y de la música y de la tradición judía, pero también podemos encontrar canciones como, por ejemplo, esta Danza Macedonia con la que nos vamos a quedar. Venga. Y bueno, pues desde un disco donde queríamos recordar que, bueno, pues que antes el sufrimiento lo padecieron unos y ahora lo padecen otros, pero que vaya, que en fin, que hagamos un análisis sentimental histórico a través de la música y de verdad que os recomendamos este Músicas del Holocausto, Brossa Quartet de Corda. Thank you.